En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad diocesana. Un resumen que comienza haciendo referencia al regreso en la madrugada del pasado miércoles de Tierra Santa del grupo de 100 personas que han participado en la primera peregrinación organizada por la diócesis de Bilbao. A lo largo de una semana han podido conocer la historia de esa tierra de la mano de dos padres franciscanos que han sido sus guías, el padre emérito Merino y el padre Miguel Ramírez. La orden franciscana celebra este año 8 siglos de presencia allí, 1219-2019, y son los responsables de la custodia de Tierra Santa. Por parte de la diócesis, el obispo auxiliar, monseñor Joseba Segura, y el presbítero Alex Alonso han acompañado al grupo y ambos han colaborado, en gran medida, a mantener el buen ambiente entre la gente que ha participado. Salvo algún incidente vivido, incluido uno más serio, ya que una peregrina ha sufrido un percance por el que ha sido operada y permanecerá en Jerusalén unos días más, está evolucionando bien, el balance en un primer sondeo ha sido muy positivo. El pasado martes se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Ayuntamiento de Bilbao, con el alcalde al frente, rendía un homenaje a las víctimas del terrorismo y la violencia. La ofrenda floral tenía lugar en el monolito situado frente a la pérgola del Parque de Doña Casilda. El secretario general de la diócesis de Bilbao, Juan Manuel Seco, el responsable del ámbito de paz y reconciliación, Galo Bilbao, y el cura Ángel Mario Unzueta, miembro del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, participaban en este acto junto a algunas personas que forman parte de la Comisión Diocesana de Familiares de Víctimas. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, junto al resto de la Corporación Municipal, integrantes del Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, y varios representantes institucionales, políticos, judiciales y eclesiales, presidía la ofrenda ciudadana en homenaje a las víctimas. La ofrenda constituye el acto central del Día de la Memoria, instaurada en 2010 por las principales instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, que habitualmente se celebra el día 10 de noviembre. Sin embargo, este año la cita electoral prevista para ese día obligó a trasladar el homenaje a las víctimas a ese día, al 10 de diciembre, el pasado martes, Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año el acto ha contado con dos novedades. Incluía la lectura de los nombres de las víctimas de Bilbao y culminaba con la lectura en euskera y castellano del poema La vida es la vida, de Bernardo Achaga. El secretario general de la diócesis colocaba una flor ante el monolito, el nombre de la iglesia de Vizcaya. Ángel Mario Unzueta y Galo Bilbao participaban en la lectura de los nombres de las víctimas, el nombre de algunos familiares que no podían acudir al acto. El pasado 8 de diciembre, la Inmaculada se celebraba el día del seminario. Conocemos la tarea en el Seminario Diocesano de Bilbao con su rector, Aitor Uribe Belarrea, y también escuchamos las palabras del seminarista en primera fase pastoral, Marco Muñoz, natural de Ecuador.
En un 100% estaríamos hablando de un 90%. Es decir, en cuanto a todo su contexto. Es decir, la forma de actuar, las formas de pensar, las formas de vivir. Y en este caso, la forma también de expresar la fe y de vivirla también. Es decir, son todas quizás la realidad en la que me he encontrado. Es una realidad nueva. Es como un volver a nacer y volver a tratar de comprender y quitar un poco mis prejuicios o mis formas de pensar para adaptarme a una nueva forma de pensar.
Algo que no es fácil.
Efectivamente.
Eso necesita de trabajo.
Sí, ha necesitado de mucho trabajo. Yo creo que la capacidad me la ha dado un poco el trabajar justo como docente, porque trabajar con jóvenes no es fácil tampoco. Así seas de la misma cultura, son pensamientos distintos, distintas personas y realidades también muy diversas, por las cuales tienes también que esforzarte por conocerlos, por tratar de llegar a ellos en la enseñanza, por tratar de que comprenda y a la vez no solo ser un profesor, sino también un maestro en el sentido de ayudarlos en su vida personal. Entonces esto creo, esta facilidad de 7 años de haber trabajado en ello, creo que me ha ayudado mucho también en poder acá tratar de cambiar esa forma de pensar, ¿no? Y de ir actualizando, por decirlo en cierta forma, de ir actualizando mi vida, mi pensamiento, mi cultura y todo.
Has animado a los jóvenes, has estado en contacto con los jóvenes, has dialogado y has comunicado con los jóvenes.
Yo creo que la apertura ya, como podría decirse la espiritualidad latina o la forma de ser de los latinos, es esa, ¿no? La de ver un poco más la apertura, hay una apertura más fácil. Tú hablas con ellos y ellos automáticamente ven el interés y tratan de hablar contigo. Pero en cambio acá es un poco más complicado. Es decir, la forma de ser, por eso digo, cultura totalmente distinta. Hablar con ellos no es entablar una relación de amigos, pero sí de aunque sea de cercanía.
¿Cómo llegar a ellos?
A los de aquí yo creo que más que todo, no sin prejuicios. Creo que lo que he descubierto es que al fin y al cabo puedes hablar con ellos siendo como ellos. Es decir, no en cuanto a su forma de actuar, sino en cuanto a su forma de ser. Es decir, de pensar sin prejuicio alguno, sino que más bien reconociendo que son iguales.
Tú hablas con ellos y en esa comunicación, en las dos direcciones, ¿qué les cuentas tú y qué te cuentan ellos? ¿Qué escuchas de los jóvenes?
Sí, la primera novedad de ellos es qué hago aquí como todas. Y segunda, cuáles han sido mis cambios, cómo es allá. Y bueno, quitar un poco de tabúes que al fin y al cabo se tienen en cuenta. Porque al ver a alguien que no soy tan joven, pero por lo general me saben decir que soy joven, entonces al verme siempre dicen, ¿cómo si tú has optado por una vida religiosa? Y aún más eso les impresiona y la alegría, que es lo que nos caracteriza en cierta forma, el ser un poco alegres, estar buscando una diversión, el poder bailar, el poder reír, el poder hacer chistes con todos ellos, ha llegado a que con los que han entablado relación puedan cuestionarse sobre que esta vida que ha optado, que es la vida de entrega total a Dios, no piensen de que es una vida ajena a una realidad normal, sino que más bien es vivirla con alegría y demostrar de que es una vida más, en el sentido en que optas por entregarte a ellos y a todos. Entonces, ven esa alegría, ven que es distinto a lo que pensaban, y eso les causa dudas, interrogantes y a la vez apertura para que tú puedas dialogar con ellos. Y lo que veo en ellos, al fin y al cabo, es eso. Es quizás por los sucesos pasados a nivel general, han puesto una barrera, pero que tú, entablando una amistad con ellos, fácilmente la puedes ir derrumbando y dialogando sin tratar de convencerlos, porque no, el asunto es no tratar de convencerlos, sino de tratar de hablar con ellos.
¿Tú crees, tienes la sensación de que con esas comunicaciones has logrado que algunos jóvenes se cuestionen?
Efectivamente, yo creo que sí. Es decir, una de las primeras cosas fue no ir directamente a cuestionarlos yo a ellos, claro, sino que con mi forma de ser ellos se cuestionen lo que yo hago. Uh-huh. Y gracias a Dios puedo decir que en cierta forma lo he logrado. No como un logro de que ya son cristianos o algo, pero sí como un logro en el que puedan decir, ah, mira, los cristianos viven así. Porque sí, he estado con grupos de Scout en su puerta, he estado también con los jóvenes de catequesis, y bueno, ahí ellos, varias, sin yo preguntarles, me han preguntado a mí. Y eso me ha llevado a que decir, ah, muy bien, esto va para adelante y esto puede seguir. Entonces, sí, no es un convencimiento de que se han hecho cristianos, pero sí un conocimiento de que se han cuestionado sobre qué es ser cristiano.
¿En qué parroquias has estado?
Estoy en la parte de Encartaciones, en Sopuerta, Villaverde, Trucillos, Galdames y Arcentales.
Una zona muy dispersa.
Sí, realmente sí, porque bueno, con el acompañante que estoy, que es con Miguel Vera, el sacerdote, con él, cuando es de ir a una misa a otra, realmente es un largo recorrido. Uh-huh. Que se hace durante todo el fin de semana y durante toda la semana en la que yo ya no estoy.
Una zona muy bonita, extensa pero bonita también.
Bueno, aunque suene gracioso, aquí lo diré ya que lo ha preguntado. Uh-huh. Es que yo en el seminario siempre expreso esto y digo, es como un paraíso en la tierra. Bueno, había dicho que no lo iba a manifestar, pero en cierta forma lo decía porque, a ver, el trato de las personas para mí positivo y excelente, porque están ahí siempre pendientes de ti. Y me lo han dicho claramente. Aquí encuentras en nosotros una familia. Y es como me he sentido. Siempre atentos, siempre disponibles para ayudar en lo que sea. Tanto en la parte de la iglesia como en la parte también personal. Porque están ahí, te brindan tu cariño, tu alegría y todo. Siempre animándote. Y aún más, el ver las iglesias el ver la naturaleza y todo lo que le rodea, para mí especialmente, yo estoy, como se dice, alucinando, flipando en esta zona. Es decir, estoy muy contento por toda la experiencia.
Marco, cuando ibas a hacer este comentario le has mirado a Aitor Uribe Larrea. ¿Por qué?
Porque en el seminario siempre, cuando alguien nos visita, a quien aprovecho a decir que todas las personas están invitadas para poder asistir al seminario, que es una casa con las puertas abiertas para poder visitarnos y conocernos. Pero sí, siempre que alguien va y me pregunta, ¿no eres oigo en el paraíso? Y entonces se ríen de ello y antes de llegar a la radio ya había dicho, no, no lo voy a decir esta vez, voy a evitarlo,
Pero ya sabes,
pero
Marco,
ya
cómo
ha
son las
surgido.
preguntas de los periodistas.
Sí, siempre van por esa parte.
Al final intentamos también recoger testimonios de nuestros invitados. Has contado lo que no querías contar. En
Has
principio está
logrado, has logrado.
Aitor, que Marco está en un paraíso.
Marco está muy bien, está muy contento. Yo estoy muy satisfecho porque yo siempre les digo, en aquella famosa confesión, ¿no? Pues de cosas que él me decía, yo me iba a regresar a España al de unos días, ¿eh? Yo le dije, bueno, usted se queda aquí, pero hágase mirar estas cosas que ha dicho, ¿no? Porque yo veo ahí un deseo no satisfecho de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho él, ahora las redes sociales, los medios de comunicación, pues es muy fácil mantenerla, ¿no? Y bueno, yo creo que como suelo decir, pues Marco está en su sitio, ¿no?
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Y ahora escuchamos las palabras de Javier Rojas, director del Secretariado para los Monasterios de Clausura, y también tenemos la oportunidad de escuchar las palabras de Sor Esperanza, abadesa del convento de las Clarisas Capuchinas, situado en Bilbao, en la calle Novia Salcedo de la capital vizcaína.
Nosotros tenemos media hora de estudio de canto todos los días, todos los días. Es una meta que nosotros nos hemos propuesto porque nos gusta que la liturgia, pues como es nuestro alimento, nos gusta que salgan bien las cosas. Si no salen bien, pues bueno, ya no depende de nosotras, ya depende, pues no sé por qué Dios permite eso. Y después tenemos media hora de lectura comunitaria espiritual, o sea, de nuestras constituciones o de cosas que nos llega, la formación de nuestra misma federación. Ahora nos llega por internet, ya todo es moderno, por correo electrónico. Entonces, esa formación nosotras la vamos, tenemos una biblioteca y ahí cada quien vamos ya con nuestra formación que nos llega para dialogar, porque tenemos que dar también unas respuestas. Y eso es lo que tenemos. Después tenemos media hora libre. Y después de esa media hora libre tenemos ya una hora de oración. Después vísperas y el rosario. Y terminamos con la cena y al final las completas, a eso de las 9:15 más o menos, cuando muy noche.
Eso por la tarde hasta llegar por la noche. ¿Y cómo son las mañanas en el convento?
Bueno, las mañanas nos levantamos a las 5:30. Aseo personal, dos estamos dedicadas a la hermana mayor que tenemos, entonces ahí nos repartimos las mañanas. Y después a las 7 tenemos que estar en la capilla, en la oración, a las 7 de la mañana. A las 7:30 se abre al público para estar media hora pues tranquilas, en silencio, total silencio. Después continuamos a las 8 con laudes, Eucaristía y tercia. Y a las 9:30 o 9:20, no, 9 menos, a las 10:20 salimos a desayunar. para terminar a las 10, 10:05 o 10:10, si es cuando muy tarde. Después ya continuamos cada una con nuestra labor, ya sea con a la sacristía, la enfermería, ahora al obrador, cocina, comedor, y hasta la una. A la una ya tenemos otra vez un poquito de libre, de una hora de 15 minutos libres, y a la una y media hay que ir a rezar, hasta las 2 de la tarde. A las 2 comemos, esa es una hora larga, nos explayamos en la comida, nosotros no corremos, nos tomamos nuestro tiempo para comer, porque ahí es donde dialogamos. Durante el día no tenemos oportunidad de estar juntas, cada una está en su labor. Entonces, a la hora de la comida, aprovechamos para hablar de todo lo que nos ha pasado, o dialogamos algo sobre la homilía o algo que nos ha acontecido en el rezo, o a veces pues para gastarnos bromas, también para eso. Y terminamos a eso de las 2:15 la comida. Después tienen media hora de siesta, y luego ya otra vez se continúa a las 4:15, pues la nona.
Otra vez, efectivamente. En Sor Esperanza, ¿cuánto tiempo de oración al día? Dicho de otra manera, ¿cuántas horas dedican al rezo?
Aproximadamente en 24 horas, 7 horas de oración.
7 horas de oración diarias.
Diarias.
Sí. Y me llamaba la atención que decía, bueno, el tiempo de la comida, una hora y algo de comida, es un tiempo de comunicación entre nosotras, de diálogo, también de bromas, y para poner en común lo que nos ha pasado a cada una de nosotras. Desde fuera, teniendo en cuenta que hacen vida contemplativa, parece curioso, ¿no?, que no tengan tiempo para encontrarse estando ustedes juntas todo el día.
Pues sí, parece curioso porque a pesar de que en el obrador se trabajan 4 hermanas ahí, no se habla únicamente más que del trabajo. Estás hablando, o a lo mejor, ¿qué pongo aquí?, ¿qué hace falta esto?, como un trabajador. Nos acontece a nosotros lo mismo. No has puesto la harina, tú pon la harina, o tú pon esto, tú pon lo otro, que llama la otra hermana que está en la... ahora estoy en la portería, qué teléfono, qué puerta, que ahora viene una persona, que ahora te llama otra. Por ejemplo, la enfermera, pues que tiene que ir con la hermana, que le toca cambiarla, le toca darle comer, le toca darle agua, que darle la vuelta porque no se mueve. O sea, es adentro, es como una, ¿cómo le diré?, como una oficina de muchas oficinas pequeñas, y únicamente se centra uno en lo que está haciendo. Por eso no habla uno de otra cosa, porque estamos en lo que estamos.
Toda una vida dedicada a la vida contemplativa.
Sí, gracias a Dios, 33 años de vida religiosa.
¿Qué es dedicarse a la vida contemplativa?
Pues es vivir cerca del sagrario, siempre a un lado de la Virgen María. Es estar contemplando aquellos misterios que quizá mucha gente pues desconoce y no conoce, y que es difícil de explicar, porque solamente el que está dentro de 4 paredes sabe lo que es vivir la contemplación. Uh-huh. Es un misterio en el cual Dios te revela cosas que no se pueden explicar, pero que yo dentro del monasterio las puedo vivir para pedir por el mundo, ya que Dios me da esa gracia de poder conocer cosas que se viven en el mundo y que dentro de un monasterio no se viven, pero las sabe, se sabe lo que vive el mundo.
Eso es.
Y eso, se intenta de que eso que hay fuera en el mundo no entre dentro de un monasterio, por lo cual se lucha para que eso no entre dentro del monasterio. Hay que estar trabajando continuamente, podemos decir que las 24 horas del día, para que eso no entre dentro de nosotras.
Sería la vigilancia que se nos pide ahora, especialmente en Adviento, ¿verdad?
Sí.
Para que no entre lo que el Papa llama la mundanidad, ¿no? El espíritu del mundo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy se presenta el documental sobre el seminario de Derio en Bilbao. La cinta, dirigida por el guernicarra Pedro Durana y que se estrenó en la Villa Foral el pasado 29 de noviembre, se proyectará hoy viernes en la Casa de Espiritualidad de Begoña a las 6 de la tarde. El documental de 70 minutos recoge 10 años de la vida del seminario. Se apuntan algunos de los temas fundamentales que se vivieron durante una década con algunas de las personas que los protagonizaron. José Ángel Ubieta, quien fuera vicario general de la diócesis de Bilbao 1968-1980, en los tiempos convulsos de la dictadura, es una de las personas que ofrecen su testimonio en la película. Escuchamos también las palabras de Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
En ese contexto global, con este tema del concilio, entran momentos delicados y difíciles para la diócesis de Bilbao.
El verano del 68 hay dos encierros de curas en el obispado, hay un encierro de curas aquí, pero ya va a ser en noviembre, aquí en el seminario, en el que 60 curas se encierran en el seminario, pero él es nombrado delegado ad tempus para todos los asuntos, para estos asuntos, justo en el verano del 68. Crea una comisión gestora en la que luego al final dimitirá, porque efectivamente don Pablo Gurpide no lleva a cabo la mayoría de cosas. Ha sido soluciones puntuales para lo de los encierros del obispado, pero poco más.
Sí, por una parte, el llamado grupo Hugo Ortasuna se va consolidando en sus ideas, en su modo de tratar las cosas. Viene la ocupación del seminario el 4 de noviembre a las 4 de la tarde, 4-4. Entran un grupo de sacerdotes allí a ocupar el seminario y vivir durante un tiempo. En ese momento la enfermedad de don Pablo Gurpide se problematiza más. Fallece el 18 de noviembre. Yo recuerdo que estoy dando unos cursos en Madrid en ese momento. Bien, la cuestión es que en ese momento delicado diocesanamente, Roma toma la decisión de nombrar administrador apostólico de Bilbao al obispo de Santander, José María Ciralda. Entonces se marca el comienzo de una nueva época.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y cerramos el programa con un nuevo nombramiento. Ignacio Fernández, nuevo vicario territorial de la Vicaría 6. El pasado 4 de octubre se inició la consulta para designar un vicario para la zona de Uribealdea, Plentzia Munguía. Y una vez finalizado el proceso, Ignacio Fernández, párroco en San Bartolomé de Leioa, sucederá a José Félix Larrondo. Este último ha ejercido como delegado episcopal ad natum episcopi para esta vicaría desde febrero del 2019. El nuevo responsable de la vicaría, natural de Ermua, muestra su disposición para seguir anunciando el Evangelio y a realizar esta labor lo mejor que pueda. Ignacio Fernández, destinado desde hace 9 años en Leioa, ha recibido en este municipio la noticia de su nombramiento por parte del obispo diocesano. Reconoce que es una responsabilidad que asume como un nuevo servicio. La toma de posesión de su cargo tendrá lugar el próximo martes, día 17 de diciembre, a las 10 de la mañana. Posteriormente participará en su primer consejo episcopal como vicario territorial. Nacido en Ermua el 1 de febrero de 1970, se ordenó presbítero en la Catedral de Santiago el 24 de junio del 2012. Sus destinos pastorales como seminarista fueron Ermua, Caldacao y Durango. Desde hace casi una década está acompañando a la comunidad de Leioa. Con este nombramiento terminamos hoy El Espejo. Será hasta dentro de 7 días, hasta el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.